Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos y amigas de Footbox Guatemala? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Señoras y señores, acaba la fase regular de la Liga Nacional de Guatemala y en este podcast tendremos que hablar de muchísimas cosas que han pasado sobre la Liga Guatemalteca. Como siempre, me encuentro con mi compañero y amigo Eric Acevedo, goleador de la selección futsala. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? Un saludo para todos en este nuevo inicio de semana y bueno, ya listos, prestos y dispuestos a platicar de nuestra amada Liga Guatemalteca, que nos dejó muchas
prestos
sorpresas.
Y dispuestos. Sí, con muchas sorpresas, Eric, porque vaya que en esta última jornada que se jugó a las 3 de la tarde el día domingo, tuvo varias sorpresas. Primero que nada, te pregunto, como aficionado de comunicaciones, ¿cómo viste el rendimiento de tu equipo antes de profundizar bien dentro de los partidos? ¿Creíste que pudo haber hecho algo más contra Choapa?
Yo creo que el equipo jugó a tope en sus condiciones. Inclusive te he de decir que el final del primer tiempo y una buena parte del segundo tiempo, el control del partido lo tuvo Comunicaciones buscando rápidamente buscando el empate. Pero ya ves, en una situación un tanto extraña, pues cae ese segundo gol cuando estábamos buscando ese empate con un par de situaciones buenas que hubo para poder empatar a uno. Y bueno, cae ese tiro de esquina que Freddy Pérez pues no logra controlar y se le va hacia adentro y bueno, ya se puso cuesta arriba. Pero yo creo que todo el segundo tiempo, por eso mismo es que Achuapa tuvo muchas oportunidades, porque el equipo estaba volcado al ataque completamente para ir a buscar como mínimo. El empate no servía, tenía que ser la victoria como diera lugar. Pero creo que el segundo tiempo se hizo lo que se intentó, pero ya igual quitarte dos goles de encima con Achuapa, que no por gusto es líder. Me parece que es un equipo bastante parejito, ¿no? Un equipo de aquellos muy laboriosos, muy trabajados, muy con jugadores que trabajan muchísimo para poder ayudarse entre sí, no tienen estrellas, obviamente, y un equipo bien, bien trabajado durante la temporada. Insisto, no es fácil ser líder, y no es casualidad que termine en el liderato de la tabla, pero ahora se viene lo difícil. Ahora se viene lo difícil, porque la fase final sabemos que es un nuevo campeonato. Inclusive Shela, que entra ahí por la ventana de octavo, pero igual Shela es un equipo grande del interior, es un equipo con historia, con plantel, y lo más importante de todo, es el último campeón. Amarini sabe que es empezar un nuevo torneo prácticamente y van a empezar con todo. Entonces ahora veremos realmente de qué está hecho el Deportivo Achuapa.
Totalmente. Y te voy a decir algo, con los resultados que se dieron, creo yo que a Achuapa le convenía incluso más quedar segundo lugar de la liga, ¿no? Por el tema de enfrentarte a un equipo como Xelajúmera Camposeco, que siempre se crece en fases finales, y vos tenés la absoluta razón. Al final de cuentas, el torneo corto termina siendo la fase de la liguilla, algo totalmente distinto a lo que se vive durante la fase de clasificación. ¿Cómo quedaron los compromisos de esta última fecha? Será mucho de los que se preguntarán en este podcast. Bueno, los compromisos quedaron de la siguiente manera. Antigua se midió ante Xinabajul en un partido que quedó 2-1, ganó Antigua en su casa. Municipal goleó a Coatepeque con marcador de 3-0 con doblete de José Carlos Martínez y un gol de Gabriel Leyes. Mientras tanto, Achuapa venció 2-0 a Comunicaciones, que era justamente lo que estábamos hablando. Misco empató a 0 con Xela Jumer Camposeco. Misco necesitaba una victoria para eliminar a Xela Jumer Camposeco y meterse a la fiesta grande. Lastimosamente no logran este objetivo, y pues por el bien del equipo de Xela Jumer Camposeco y de la afición, o una de las aficiones más grandes de Guatemala, el equipo de Xela Jumer Camposeco de nuevo estará en la fiesta grande. Zacapa sorprendió goleando a Malacateco con marcador de 4-0, y mucho ojo con lo que le va a esperar a Municipal en la liguilla. Y Guastatoya vence 1-0 a Cobán Imperial. Profundizando un poco en el partido entre Municipal y Coatepeque, un Municipal que llega después de perder el clásico, que muchos diríamos bajoneado, con muy baja moral, pero a diferencia de Comunicaciones, que después de ganar el clásico logra sacar este partido, que es lo que termina dando el veredicto de quién queda por encima del otro dentro de la fase de clasificación. En este caso, Municipal, pese a perder el clásico, queda por encima de Comunicaciones en la fase de clasificación con el segundo puesto. En mi opinión personal, yo considero que el equipo rojo tuvo un buen partido ante Coatepeque. Por momentos creo yo que Municipal tuvo para golear el compromiso, calmó en muchas ocasiones el compromiso, pero creo yo que con la inclusión ya de equipos de liguilla más fuertes, Municipal puede ir demostrando un poquito menos nivel, porque Coatepeque, hay que decirlo, Eric, era un equipo muy débil, es el equipo más débil actualmente de la liga. Pero yo creo que lo que le sirvió a Municipal este partido fue, al menos, te vas a topar con el equipo más débil, el equipo como Coatepeque, y tuvo la oportunidad de probar a jugadores, por ejemplo, que vienen saliendo de lesión, como el caso de Renato Sequén, Alejandro Galindo, poner de titular a jugadores como Randall Corado, que tuvieron una gran actuación dentro de este compromiso. Y pues bueno, tiene bastante libertades Municipal en este partido y realmente no sufrió. ¿Vos qué pensás del partido que vivió Municipal y Coatepeque?
Desde el papel se sabía en la previa que Municipal iba a pasar tranquilamente sobre Coatepeque. Ya Coatepeque absolutamente eliminado, va a entrar al torneo clausura con la gran pena de tener que pelear por el descenso. Y demostró durante todo el torneo que había sido el equipo más flojo de todo el campeonato. Como bien decís, para Municipal, pues perder los clásicos son duros para cualquier equipo. Eso es, en el fútbol sabemos lo importante que es. Pero tuvo la, llamémoslo la suerte, si lo queremos mencionar así, de que el calendario le haya favorecido para terminar en casa y jugando contra el más débil. Eso le permitía que un resultado que se le diera en Jutiapa podría permitirles inclusive terminar de líderes. Pero yo creo que nadie, inclusive la misma gente Municipal con la que pude haber comentado del tema, decían que Comunicaciones iba a ganar en Achuapa, pero no se dio. Creo que el Municipal, insisto, la tuvo tranquilo. Como mencionaste, el Flaco Martínez termina de goleador y eso le da un repunte para poder enfilarse a la fase final como segundo lugar de la tabla de clasificación. Lo único que impide que Municipal cierre de local en una eventual final es que juegue contra Choapa. De ahí, contra cualquier rival que le toque, va a cerrar de local. Y Municipal es Municipal, pues es un equipo grande y siempre es peligrosísimo, por supuesto.
Y es algo que quiero analizar. ¿Qué tanto nivel tendrá Municipal ahora ya con su equipo completo? Que es una ventaja tremenda, básicamente por parte del plantel rojo, ya contar con dos elementos vitales dentro del centro del campo para su equipo. ¿Qué tanto cambiará el Municipal? ¿Qué tanto lo hubiera? Por supuesto, el haber visto a Renato Sequín y a Galindo creo que hubiera cambiado un poquito las cosas en el clásico, pero ¿qué tanto le ayudará a la hora de la verdad? Que es en el momento de que se enfrente ante el equipo Zacapaneco, ante el equipo de Achuapa en una hipotética final, ante Comunicaciones en una hipotética final y ante otros equipos.
No, sí lo ayuda. Sí, la semana pasada mencionábamos que el partido del clásico, las ausencias de Sequén y de Galindo en el medio campo fueron fundamentales para Municipal. O sea, el medio campo de Municipal no gravitó, fue donde Comunicaciones fue superior principalmente, pero ya con todo su plantel, Municipal se hace fuerte de local. O sea, tanto para Municipal como Comunicaciones, terminar en la primera o la segunda posición en la fase de clasificación les garantiza cerrar de local, y sabes que los equipos grandes cerrando de local son fortísimos. Habría que ver qué es lo que va a hacer Municipal, si va a seguir jugando en el trébol. Yo me imagino que va a llegar ahí hasta las semifinales, hasta un eventual final podría jugar. No sé si ya te diste cuenta en el... Pero un posible clásico, a menos que Achuapa quedara fuera previamente, un posible clásico solo puede ser posible en la final, porque Comunicaciones es cuarto. En el papel los primeros cuatro deben pasar sus llaves, y ahí es donde se van armando las llaves en función de la tabla de posición final. Pero solo podría ser un eventual final contra Municipal, entre Municipal y Comunicaciones, un clásico en la final. Entonces, vamos a ver qué es lo que decide la directiva roja. Yo he de suponer, no sé si vos tendrás esa información, que los cuartos y una posible semi la jugarían en el trébol, pero la final, obviamente, van a buscar jugar en el Nacional, Fabricio.
Fíjate que se ha estado rumoreando incluso de cambio de sedes por parte del equipo de Municipal para la siguiente temporada. Bueno, no para la siguiente temporada, sino para la siguiente temporada. Torneo. Hablamos, el siguiente torneo, básicamente, el siguiente apertura. Sería para el estadio Eric Barrondo, es el que más he estado hablando y que se habla desde hace tiempo, ¿no? De que esa podría ser la futura sede del equipo de Municipal. Sin embargo, algo oficial para este torneo no parece ser claro por parte del equipo carmesí. Yo creo que van a seguir jugando en el trébol. Así fue el torneo pasado, aunque te voy a ser honesto, Eric, el trébol, por más de que sea un estadio que ciertamente ahí entrena siempre Municipal, no ha pesado en las finales.
No
ha pesado en las finales. Pesa más el Doroteo. Municipal queda campeón de la 31 en el Doroteo, de la 30 en el Doroteo. Pesa más el Doroteo, no solo porque se puede ingresar más gente, sino porque es, al final de cuentas, el escenario deportivo más grande de Guatemala, y ahí quiera que no, los jugadores se sienten más cómodos. Es algo totalmente distinto jugar en el Doroteo, y estoy 100% seguro de que si Municipal jugase la final del Doroteo, tiene incluso más posibilidades de quedar campeón de este torneo. Y también te voy a preguntar, Eric, porque el que sí está confirmado que no tiene sede para uno de sus compromisos de la fase final es Comunicaciones, por el partido que tendrá el equipo de la selección femenina ante Jamaica en el partido de vuelta. ¿Qué crees que va a pasar?
Totalmente.
¿Van a volver a jugar en Mazatenango?
Extraño el acontecimiento. Yo creo que... No creo que no se hayan dado cuenta y que no hayan hecho el emparejamiento en conjunto con CAG y la federación sobre el uso del estadio para ese fin de semana, porque a partir de este fin de semana no sabes cuándo te toca jugar, si te toca jugar sábado, si te toca jugar domingo, no lo sabes. Entonces me parece raro que Comunicaciones no haya reservado con antelación que las posibilidades de jugar podían ser sábado o domingo en ese fin de semana.
Exacto, mismo fin de semana que juega la selección nacional femenina, porque la selección femenina juega el 3 de diciembre.
Sí, por eso te digo, pero me parece raro que no lo hayan previsto, porque Comunicaciones regularmente, pero el partido de la selección es sábado, es domingo.
Domingo.
Pero ¿será que Comunicaciones no puede jugar sábado?
Esa es la pregunta que tengo yo, porque sábado se supone que está programado el partido, que luego estaremos hablando bien de las fechas. Está programado para el sábado el partido, pero a mí me quedan muchas dudas sobre el por qué el repentino cambio. No sé si por ahí le vino muy bien cuando fueron al caso del estadio Carlos Salazar Hijo, que tuvieron muy buen ingreso cuando jugaron allá en el estadio de Suchitepeques. No sé si será por tema económico, yo lo dudo. Lo dudo enormemente, no, que sea por tema económico. El gasto de viajar hasta allá...
Y que la gente no te va a asistir, pues tu afición local. Yo lo que creo es... Primero hay que ver cuáles son los estadios que Comunicaciones tiene registrados. A mí me parecería mucho más lógico en el sentido que podría ser inclusive el Pensativo. Sí. No sé si el Cementos Progreso lo tendrá registrado Comunicaciones como estadio alterno también, lo desconozco.
Sí, el Pensativo estaría muy difícil, Eric, por el tema de que también ese día juega Antigua.
Pero pues jugar domingo, o sea...
Sábado también Antigua. Antigua juega sábado también.
Por eso, pero entonces ya están definidos quién juega sábado y quién juega domingo.
Ya está definido. Comunicaciones, Malacateco juegan sábado, Antigua, Guasatoya juegan domingo. Luego estaremos hablando más profundizadamente de esto.
Pero entonces...
Comunicaciones y Antigua con Malacateco y Guasatoya juegan sábado, y Achuapa, Xela Jumera Caposeco y Municipal Zacapa juegan domingo. Ya está definido.
Va, entonces, insisto, ahí la producción nos dice es que por el partido de la femenina, pero ¿de verdad no se puede jugar sábado?
Sí, Esa es la pregunta. Yo no sé si CDAG por ahí pone multas, si hay algún.
No sé. Pero es que sabes que lo que me parece extraño, te lo digo con conocimiento de causa, Comunicaciones tiene contrato con CDAG, si tiene años de estar jugando, y renueva su contrato, si no me equivoco, anualmente deben haber seguido con la. Han de haber seguido con la dinámica de renovar el contrato a cada inicio de temporada. Pero ahí nos dicen que para ver si con CACAF no se puede jugar nadie antes, 24 horas antes.
Sí, ahí está.
¿Sabes qué me parecería extraño en todo caso? Que a menos que con CACAF no haya querido que se jugara el partido en otro estadio u otro día. Me parece raro, bueno, ya sabemos cómo pasan las cosas entre los dirigentes, pero que la liga no sea de acuerdo con la federación, sobre todo cuando sabes que tenés a Comunicaciones que probablemente va a jugar de local el retorno en ese estadio. O que la federación haya pedido a Comunicaciones que le entregara y que le cediera el espacio en el estadio ese fin de semana, porque por lo que nos están diciendo la producción, es indiferente si juega sábado o domingo. O sea, Comunicaciones sí. Previamente sabía que no podía utilizar el estadio independientemente en el lugar en que quedara en la clasificación.
Exacto. Y a mí lo que me queda claro es que si en dado bueno, el partido es día domingo.
Por eso te
el
digo.
El partido es día domingo. Ay, está muy complicado. A las 6:00 p.m.
No. Peor si CONCACAF dice que no puedes usar el estadio previamente, de plano que no se puede. Porque
son 48 horas, tendría que ser día viernes.
Va, mira, pues.
Día viernes.
Aquí hay una ruta. El fin de semana no. Comunicaciones tiene contrato con CAG durante toda la temporada. Programan todo el campeonato con la fase regular, con el calendario y las fases finales. Va diciendo o avisa cuáles son los posibles fines de semana, pero la garantía es de que usas el estadio por lo menos una vez cada fin de semana. Lo que me parece raro es, lo que debiese haber pasado es que la federación se pusiera de acuerdo con Comunicaciones, obviamente con CAG en el medio, porque la federación debe haber solicitado el estadio a CAG y CAG le debe de haber contestado a la federación, mire, el Club Comunicaciones tiene contrato, por lo cual no tengo estadio, a menos que usted se arregle con Comunicaciones y Comunicaciones le ceda el espacio.
Yo creo que Comunicaciones le cede el espacio.
Es que sí, por eso
para mí lo más evidente. Porque es que también te digo, las mujeres estaban jugando en el Pensativo y también el Pensativo va a estar ocupadísimo. O sea, realmente estadios libres no hay. Esa es la realidad. Estadios libres no hay. Pero lo que dice aquí también producción, es más factible de que Comunicaciones juegue el Pensativo el día domingo. A que juegue
es el que yo creo que el Pensativo es el segundo estadio de Comunicaciones, fíjate vos.
Sí, porque y aparte es que yo creo que si van a Mazatenango, yo no sé qué tanta ventaja tendría Comunicaciones.
Mira, las mujeres solo juegan un juego, solo el juego de vuelta.
Es este juego de vuelta, se acabó. Juego de vuelta y se acabó.
Sí, a menos que obviamente CONCACAF lo tiene programado previamente, pero por ahí pudieron haberlo jugado lunes, vamos.
Sí. Es que sí, son cosas complicadas. Yo no sé qué tan factible sea, principalmente por el tema con CACAF, porque lo que aquí afecta es el tema con CACAF.
No, pero si no tanto tema liga, el partido, pero si vos programás el partido de las mujeres lunes, Comunicaciones podía jugar sábado tranquilamente.
Exacto, exacto. O yo creo que no, también la otra opción sería...
Sábado, ¿verdad?
Ajá.
Comunicaciones juega sábado.
Juega sábado.
Ok. El asunto es de que si juega sábado y la Antigua también juega sábado, no hay Pensativo.
Es que esa es la cosa. Es que sí está muy complicado. ¿Ah? Está muy complicado, Eric. Yo creo que.
Y lo único que le queda a Comunicaciones es la Pedrera.
Sí, la Pedrera, te insisto, o sea, el Carlos Salazar hijo, pero lo veo un nivel de desventaja tremendo para el equipo crema. O sea, a nivel de localía, desventaja tremenda, e incluso podrían están tamaleando su clasificación a la siguiente ronda, porque después de tener que enfrentar a Malacateco en Malacateco.
Comunicaciones dejó de jugar en la Pedrera por dos aspectos importantes hasta donde yo supe. Número uno, que al Nacional llega más gente, porque es más accesible, tenés muchísimas más vías de acceso y prácticamente estás yendo al centro de la ciudad de donde vengas, o sea, tenés acceso al estadio de donde vengas. e ir a la Pedrera era durísimo. Estás hablando una sola vía, una sola entrada, desde la calle Martí, apareciendo por el Atlántico o por el norte, digamos Morazán, pero igual la entrada y la única ruta de poder llegar al Estadio Cementos Progreso es durísima. Y es un tráfico espantoso y es durísimo para todo el mundo llegar hasta allá. Solo tenés una entrada o una salida. Esa era la principal razón por la cual la gente decía que no iba a la Pedrera. Y el otro era la cancha, que la Pedrera tiene sintética y en algún punto el club y el Willy principalmente, si te das cuenta, no sé si puedes ahí darte cuenta que esa raíz de que Willy toma el control del equipo, que empieza a dirigirlo con el Penta y Exa, que los cremas se van a jugar al Mateo Flores, porque Willy quería jugar en el Mateo y quería jugar en grama. Con Iván estuvieron en la Pedrera.
El tema también sería ver qué tan beneficioso es que juegue Comunicaciones en cancha sintética.
Por eso te digo, ni siquiera sabría confirmarte, no podría confirmarte si la Pedrera es la cancha alterna del club.
No, yo estoy seguro que actualmente la cancha alterna, además del Pensativo, creo que el Pensativo de la segunda, es Carlos Salazar Hijo, porque ha sido donde ha jugado Comunicaciones. O sea, en estos últimos partidos ha sido de esos. Entonces yo veo muy poco factible de ver a Comunicaciones en otro estadio que no sea el Carlos Salazar Hijo. Triste, triste la situación. Y esto nos lleva a analizar cómo van a estar las rondas ahorita de la liguilla. ¿Qué va a pasar? Porque Comunicaciones con esto pierde ventaja. Municipal puede aspirar a lo mejor a hacer más cosas porque peligra la clasificación de Comunicaciones al no jugar en su casa. Y Malacateco, pues obviamente, al no tener a Comunicaciones de local.
No jugar en tu estadio siempre va a ser, yo no le llamo, no sé si ventajoso para el otro equipo, pero que no es igual, no es igual. O sea, la cantidad de gente que te va a acompañar en el Doroteo es diferente, pues por supuesto, estás en tu casa, estás en tu ciudad y eso es inevitable. Lo del partido en Masate me parece que fue más por mera curiosidad o por mera moda de que haya llegado a jugar Comunicaciones a un estadio el cual nunca había actuado de local y algo es excesivamente raro, pero por supuesto que no conviene jugar en el Carlos Salazar Hijo. ¿Estás yendo a jugar de visita otra vez?
¿Cuál otro estadio verás factible?
El Trébol.
El Trébol. Pues a ver, honestamente, al no haber tema con CACAF o similar, puede ser. Es una opción.
En el Trébol estamos acostumbrados a ganar, entonces.
Bueno. Podría ser. Pero a lo mejor ahí no se da, ¿eh? A lo mejor ahí no se da.
Buena pregunta. A ver con qué sale el club en la semana.
A ver con qué sale. Pero bueno, a ver. Entonces, ¿cómo quedó toda la Liga Nacional? ¿Cómo cerró todo? Vamos a hablarlo ahorita. Primero que nada, tenemos que aclarar que José Carlos Martínez quedó como goleador de la Liga Nacional de Guatemala, ganó el premio Juan Carlos Plata, finalizó como el máximo anotador con 9 goles en el torneo. No ha sido la vez que más goles ha anotado durante el torneo, hay que decirlo, o sea, José Carlos Martínez en otras ocasiones marcó 13, 10 goles y no quedó como goleador. Sin embargo, en esta se le da, y es su primera vez que gana como goleador de la Liga Nacional de Guatemala. En segundo lugar quedó De Winter Bradley, otro guatemalteco con 8 goles. Y en tercer lugar quedó Eliezer Quiñones, mi estimado jugador, que bueno, tuvo su etapa en Comunicaciones, como se te ven en los ojos, pero que pues con Achuapa es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, Eliezer Quiñones. Bueno, con 8 goles también. El flaco goleador, sin duda alguna una buena noticia que un guatemalteco vuelva a ser goleador del torneo, porque pasaron más de 7 años.
Sin que un guatemalteco no sucedía.
Exacto, 7 años y medio desde que no sucedía que un guatemalteco quedaba como el goleador de la liga. Es un jugador de los más criticados dentro del fútbol guatemalteco, un jugador que poca afición quiere. Sin embargo, ahí está, con estadísticas, con goles, está demostrando lo contrario a lo que la afición piensa de él. Y a mí me alegra porque rompe una estadística bastante negativa por parte de los jugadores guatemaltecos en la Liga Nacional de Guatemala, y esperemos que esta sea una brecha para que los jugadores guatemaltecos pues dejen de creer en esas maldiciones, ¿no? De que, bueno, ya son 7 años, esto entonces es imposible que un guatemalteco la vuelva a ganar. No es imposible. O sea, si José Carlos Martínez pudo, que para mucha afición será el peor 9 que ha tenido Guatemala en su historia, cosa que obviamente no es cierta, pero si un jugador como José Carlos Martínez, que tiene sus limitaciones como 9, pudo, yo creo que otros jugadores nueves dentro de Guatemala pueden hacerlo y tienen la capacidad de hacerlo. Esto debe ser un parteaguas para que muchos delanteros nacionales tomen la iniciativa de empezar a marcar. Y por supuesto que los equipos vean que el futbolista guatemalteco termina siendo rentable, ¿no?
Mira, el goleo del Flaco Martínez le da un buen sello al pasaporte del Flaco para la selección nacional, para empezar. Eso demuestra que está cerrando mejor que Darwin Long, que en la lista o en la fila de los centros delanteros de la selección. Darwin Long venía atrás de Rubio Rubín, y me parece que con esto el Flaco Martínez se puede posicionar como la variante para Tena en la selección. Y siempre es importante, ¿no?, que un jugador de los nuestros como guatemalteco haya finalizado en como máximo goleador. Ya lo mencionaste, hace 7 años que no se daba, y eso es bueno. Veremos, depende de Sebastián Vini. Yo creo que compartiendo la delantera con Rotondi, Municipal sigue siendo peligroso, aunque Rotondi no esté pasando su mejor momento, pero tenés al Flaco que te demuestra que te puede ayudar, que te hace goles, e insisto, Municipal es equipo grande, y ahorita en las finales es cuando más se crece y más duro se ponen ambos planteles.
Sí, a ver qué tal con el equipo de Municipal. Vamos a hablar justamente ahorita de la liguilla, solo para aclarar para los que quedaron con la duda, ¿quién es el arquero menos vencido? Chepo Calderón quedó como el portero menos vencido, justo en ese caso, pues, pero a ver, es que la competencia no era, no estaba tan dura, Eric.
Todo el mundo le va bien en otro lado, vienen al Club Crema y no les cuesta.
Bueno, porque es que es difícil triunfar en una afición exigente como Comunicaciones o como Municipal.
Ah, es duro.
O sea, eso es lo que pasa.
No es
o sea, en Achuapa, en Guastatoya, en Malacateco, no tenés la misma presión. No voy a decir que hay presión nula. O sea, tampoco es así, pero la presión es distinta.
Mira vos, hoy mi esposa me hacía una consulta y ayer, perdón, me hacía una consulta y me dice, ¿quién fue en torneos cortos el máximo goleador? O sea, ¿quién tiene el récord de más goles en un torneo corto? No recuerdo quién lo tendrá.
Ramiro Roca, me parece. Ramiro Roca.
¿Cuántos metió?
21 goles, si no estoy mal. 21 o 23. 21 o 23. O sea, es el récord. Que hay que aclarar. Mucha afición se está quejando. ¿Qué nivel tan mediocre el de ahora de los goleadores? Porque el máximo goleador de este torneo, 9 goles. Y digo yo, a ver, hubieron menos partidos. O sea, eso también es otra cosa. Hubieron menos partidos.
Solo hubo 16, ¿verdad?
Exacto, solo hubo 16.
Son 6 juegos menos de lo habitual.
Muchísimo menos. Regularmente son 22. O sea, ahí te dice que obviamente hay menos partidos y va a haber menos goles.
Sí.
Aún así, para la cantidad de juegos, creo yo que el margen del goleador estuvo en el 0.60 de gol por partido.
Pero habría que ver, eso se saca, ¿sabes cómo se puede encontrar la media? Primero, la cantidad de promedio de goles de la temporada. Hablemos de Municipal, que es el que tiene el goleador. ¿Cuántos goles anotó Municipal? El último torneo con 22 partidos, que fue el Clausura 23. ¿Y cuántos goles anotó en el Apertura 23? Obviamente, insisto, tiene que ser el promedio de 16 juegos y el promedio de 22. Si el promedio es el mismo, está todo bien. Y a eso agregale cómo se distribuyeron los goles. ¿Cuántos goles metió Municipal? ¿Cuántos jugadores y cómo se distribuyeron los goles? Porque muchas veces lo que sucede es que en el caso de Ramiro Roca, que metió más de 20 goles, también el segundo goleador de Municipal en ese entonces, seguro metió menos de 10 goles.
Total.
Va. Entonces, total, así seguro. Es como se sacan las estadísticas y se acentúan las estadísticas del fútbol. Entonces, cuando es más equilibrado y es más distribuida la cantidad de goles, pasa lo que pasó ahorita, que tu goleador mete 9, pero Rotondi metió, ¿cuánto metió Rotondi? ¿6? ¿7?
Sí.
Entonces es un promedio, es un goleo distribuido entre los dos 9, más toda la colaboración de los demás. Por eso no hay que engañarse mucho. A veces tener un solo goleador suena perfecto, pero tampoco es del todo bueno. Es mejor que el equipo se distribuya, que sea más distribuida la repartición de los goles.
Sí, porque no dependes de un solo jugador. Uh-huh. Al final de cuentas tenés a más, pues. Exacto. Por ejemplo, mira Gabriel Leyes, que muchos dirían, qué malo, ¿ah? 3 goles, ¿cuántos fueron? 4 goles los que marcó en ese torneo. Entonces tampoco estuvo mal. O sea, si te pones a pensar, tu tercer delantero, pensalo así, o tu segundo delantero, marcó 4 goles... O sea, son 5 menos que tu goleador.
O sea, es más distribuida.
Ahí está.
Es más distribuida.
Está distribuida. Justo como vos decís. Bueno, lo que ahora tenemos que ver es cómo distribuyó la Liga Nacional los cuartos de final. Bueno, veamos las llaves, cómo quedaron. Comunicaciones se enfrenta a Malacateco. Ya lo estábamos hablando justamente por el tema del estadio, que ya profundizamos un poquito en eso, pero ahora tenemos que profundizar en el nivel. Antigua GFC se medirá ante Guastatoya. Partido que ya hemos visto en la final. El vencedor ha sido en múltiples ocasiones Guastatoya, en otras múltiples ocasiones Antigua. Achuapa contra Xelajú Mercaposeco y Municipal contra Zacapa. Y acá lo que vamos a hacer es un breve ejercicio de pronósticos, okay, ¿no? Vamos a pronosticar un poquito y decir rápidamente qué vemos para estos compromisos. Yo te quiero preguntar ahí, Eric. A ver, partidos complicados porque al final de cuentas...
¿Qué vamos a pronosticar? El que le clasifica.
Exacto, el que clasifica, okay. O pronosticamos el partido.
Yo creo que, ¿sabes qué? Es que en las llaves tenés que pronosticar el que clasifica, porque los partidos son distintos en la ida y en la vuelta. Te insisto, ahorita me vas a preguntar por la primera llave, que es la de Achuapa Xela, si es que por ahí vas a empezar.
Por Achuapa Xela empecemos.
Yo pienso que va a pasar Xela. O sea, es el octavo lugar, sí, pero es el campeón. Xela de local es fortísimo. O sea, ir a jugar al Mario Camposeco miércoles en la noche para Achuapa va a ser duro el partido. Y veamos el antecedente, no sé si de repente la producción nos ayuda. ¿Cómo quedaron los partidos en la temporada regular? Los que se van a jugar.
¿Entre Achuapa contra Xela?
Primero hay que ver si jugaron ida y vuelta, porque acuérdate que no todos jugaron ida y vuelta.
A ver, ahorita te digo cuál fue el último partido entre Achuapa y Xela. Bueno, hace 2 semanas, en la jornada número 12, se enfrentaron Achuapa contra Xela. 1-0 ganaron los cebolleros.
¿En dónde? ¿En Achuapa?
En Achuapa. Okay. Ahora, el equipo de Xelajú Mercaposeco recién el 2 de abril del año 2023, o sea, ya estamos hablando del torneo pasado, 6-1 le ganó a Achuapa en Xelajú Mercaposeco, en el estadio de Xelajú Mercaposeco, o sea, en el estadio de Mercaposeco. Eso te dice un poquito que si Xela llega en buen momento, si Xela llega anímicamente bien, como, a ver, por más que haya sido un empate con Misco, se metieron a la fase final y para ellos ya eso es ganancia.
Es que el haber clasificado ya te da la opción de que vas a pensar y estás viendo otro, estás iniciando otro torneo. Ya Xela ya se olvidó de que terminó de octavo. Y te voy a decir algo. Para Xela fue mejor que Achuapa fuera líder y no Municipal o Comunicaciones.
Exacto. Ah,
claro.
Exacto, porque del papel yo creo que Municipal a Xela Jumar Caposeco le saca la ventaja, igual Comunicaciones.
Claro. Xela tiene, a pesar de que no ha tenido su mejor torneo, las posibilidades de defender su título ahorita se le disparan, porque le toca en el papel a Achuapa, sí es el líder, pero al final es un equipo sin tradición, sin historia, sin nada y eso, aunque algunos dicen que no, yo creo que sí pesa la experiencia, sí pesa las aficiones, pesa la camisa, y a pesar de que Achuapa es el líder, yo sigo creyendo que Xela va a ser el favorito de la llave, y yo me quedo con Xela.
Yo te voy a ser honesto, creo yo que Achuapa ha tenido un excelente torneo, no por gusto le ha ganado equipos como Comunicaciones, en especial en este último compromiso, pero Xelajú Mercaposeco no es la primera vez que por ahí elimina o da el panzazo. No te digo que yo lo ponga como campeón de la Liga Nacional, no lo veo muy difícil, pero Achuapa, que es un equipo ciertamente inexperto en las fases finales, ya hemos tenido distintos ejemplos, ¿no? De equipos que llegan líderes. Zanarate llegó líder de una vez de la fase de clasificación. Petapa estuvo también como líder. Entonces, yo honestamente creo yo que lastimosamente el cuento de hadas de Achuapa finaliza en los cuartos de final. Yo también concuerdo con vos. Creo yo que Xelajú Mercaposeco no es más equipo. O sea, creo yo que tienen mejor entrenador, tienen mejores jugadores, pero no es más equipo actualmente que Achuapa. Achuapa está mejor conformado como grupo y con idea de juego más sólida. Sin embargo, Xelajú Mercaposeco creo yo que el partido de idea lo va a aprovechar tanto que en la vuelta van a jugar lo que saben jugar con Amarini, a defenderse. Pudieron sacar un 0-0 en Misco, van a poderlo sacar en Achuapa y lo van a poder sacar en cualquier estadio dentro del fútbol guatemalteco, a menos que sean los Rojos o los Cremas, que ahí le cuesta un poquito más. Pero... yo creo que el equipo de Xelajú Mercaposeco será el vencedor. Ahora, Siguiente llave. Siguiente. Guastatoya contra Antigua. Para que estés una refrescada, es... Antigua queda tercero. Antigua queda tercero, Guastatoya. Exacto, 3 contra 6.
Yo ahí sí creo que la lógica va a ganar. Antigua creo que se hace sobreponer a Guastatoya. El hecho de cerrar de visita. Y Guastatoya me parece que tuvo un torneo muy, muy irregular. Prueba de ellos que terminó en la sexta casilla. Y tiene más plantel Antigua en general. También Antigua se encuentra, por la debacle de Comunicaciones hoy, se encuentra con terminar de tercero. Pero sí, creo que Antigua es el favorito para la llave para mí.
Yo concuerdo ahí, concuerdo. Yo creo que Antigua es un equipo mejor consolidado. A ver, tiene muchos jugadores dentro de la Selección Nacional de Guatemala. Y ciertamente Guastatoya no está en su mejor momento. Guastatoya viene atravesando un sube y baja. Es un equipo muy irregular, a diferencia de Antigua, que sí. A ver, después de la tontería de sacar a su entrenador, pues obviamente no saca el mejor nivel, pero sigue siendo un equipo muy peligroso. Sigue siendo un equipo muy peligroso, que incluso creo que es favorito para ganar el título de liga, más allá de que para mí los dos grandes favoritos son Municipal y Comunicaciones. Creo yo que Antigua por ahí saca alguna sorpresa, ¿no? Por ahí se mide ante Comunicaciones o ante Municipal en cualquier fase y te saca el resultado, bye bye, sí. Y campeón Antigua. Entonces siempre pasa en más de algún
resultado. Armando nuestro pronóstico, podemos ver cuáles podrían ser las semis. Ya sacamos al líder, pasando Xela. Ahora veamos la siguiente llave, no sé cuál es.
La siguiente llave sería el caso de Comunicaciones Malacateco. Comunicaciones contra Malacateco. ¿Cómo lo ves ahí?
Ahí es de 4 contra 5. Independientemente de dónde cerremos de local, creo que Comunicaciones se va a imponer. La experiencia va a marcar mucho la llave y indudablemente creo que el equipo crema va a clasificarse a las semis.
Yo creo que sufre Comunicaciones y va a sufrir Comunicaciones en esta llave. Va a ser muy complicada, principalmente por el tema de que no juegan en su estadio, no juegan en su casa. Pero Malacateco viene a perder 4-0 contra Zacapa. O sea, no puede ser así tampoco un partido, tu último partido de la fase.
Es que Malacateco no lo veo yo tan fuerte. Yo te voy a decir.
Hubiera sido Malacateco incluso.
Yo prefiero jugar con Malacateco que con Xela, por ejemplo.
Exacto, exacto. Totalmente.
Sí.
Y ahí estoy 100% de acuerdo. Yo creo que Malacateco, si hubiese sido el Toadel de hace una temporada, te digo, o sea, y con las condiciones que se están dando, incluso te digo, Malacateco saca Comunicaciones.
Sacando a Municipal, como crema te digo, los dos equipos con los que son más fuertes porque son más peligrosos, tradicionales, son la Antigua y Xela, son los otros dos equipos con los que son fuertes y que sabes que va a ser muy, muy duro las llaves. Malacateco, con todo respeto, creo que no... obviamente va a ser su lucha, pero creo que la experiencia y el oficio de Comunicaciones a imponer.
Perfecto, perfecto. Yo concuerdo ahí que Comunicaciones es el que avanza. Y ahora, la última llave, Municipal contra Zacapa. Cierran en el trébol, van tranquilos. Yo creo que Municipal, amplio favorito.
Municipal Zacapa. Sospechoso.
A ver, te voy a decir algo sobre eso. No quiero hablar mal de nadie. Pero el que tiene mayor testimonio de dicha situación, a ver, ¿quién es? ¿Quién es que tiene mayor información del Municipal Zacapa? Aparte, yo creo que es más un arreglo deportivo. O sea, es como que el día de mañana habláramos del Colombia, ¿qué? Colombia-Perú, creo que fue en el eliminatorio mundialistas, como arreglo, pagaron para... Esos son temas de otro día que tenemos que hablar.
Marco Tulio Cobar es el que tenía más información sobre el tema.
¿Ya falleció?
Ya murió. Sí, te suena. Está bueno con Julio Cobar.
Sí. No sé si habrá fallecido.
No, te estoy contando. Bueno. Él vivía allá en la Rufino Barrios.
Ah, ¿vivía ahí?
Ahí vivía. O sea, sí te suena Marco Tulio Cobar, ¿verdad? Sí. O sea, sos
joven. No, a mí no me suena.
Bueno, tu viejo lo que hace. Marco Tulio Cobar era un periodista deportivo, historiador. Y las reseñas más fuertes del asunto del 85 son las de Marco Tulio Cobar. Las fotos que vos ves ahí del partido arreglado de Municipal y Zacapa en diciembre del 85 son reseñas de Marco Tulio Cobar. Y después todo se arregla en el 86 y hasta programados en la Liga Mayor B estaban ya.
Sí, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? No, si hablamos de
historia... ¿Sabes que ahí Mira, pues, ¿cómo es esto? Ahí, después del 85, en el 86 es cuando llega Álvaro Arzú a la Muni y aparece Neto Vía. Ahí es cuando hacen la cesión del equipo y ahí es donde Municipal ya tiene un levantón económico principalmente. ¿Te acuerdas del uniforme de Ronnie Archila donde decía Pollo Campero y que le gana la final a Suchi en el 87? Ahí es el resurgir de Municipal.
Sí, el resurgir de Municipal, subcampeones de CONCACAF en el 95, ¿sabes qué mal? 93.
Y con el León de México.
Sí, exacto. O sea, realmente buenas épocas de Municipal, ¿eh? Buenas épocas de Municipal. Que descanse en paz Don Neto Vía y que no se vuelva a repetir un capítulo tan oscuro como el del 85. Pero a ver, más allá de lo que ocurrió ahí. Zacapa Municipal, pero a ver, Zacapa Telios, casi que Zacapa Telios, ese se llama el equipo ahora, no me recuerdo cómo está el
patrocinio. Telios era el patrocinio, pero creo que ya no, creo que
ya no era
el nombre, pero sí es el equipo que venía de primera, ¿va?
Sí, es el mismo, okay. Es el mismo.
No, pero igual creo que Zacapa no va a tener mucho que hacer contra los rojos, o sea, la va a tener durísima y cerrar en el trébol de visita. Municipal ahorita también igual tiene un impulso, a pesar de haber perdido el clásico, que es doloroso para la afición, pero hoy igual había gente en el trébol. A pesar de haber perdido el clásico, pudo haberle tranquilamente dado la espalda a la afición a Municipal hoy, pero le respondió. Ahí estaba la gente otra vez en el trébol y creo que la llave Municipal la va a resolver en la vuelta también. Un empate allá en el David Ordóñez, pero la vuelta creo que Municipal lo resuelve.
Sí, yo creo que también lo resuelve. Yo creo que lo resuelve. Van a hacer un partido tranquilo en la vuelta. Si vamos a los resultados entre Zacapa y Municipal en estas dos fechas que tuvieron, yo creo que Municipal ganó ambos encuentros, ¿no?
Mírate.
Vamos a comprobar aquí.
No sé si habrán jugado las dos veces, no sé si compartían
sí, a ver,
grupo.
El 30 de septiembre gana Municipal 4-2 y el 26 de agosto gana Municipal 1-0 en Zacapa. Yo creo que se impone Municipal. Sí.
Paréntesis, mira la producción lo que nos mandó el link. Marco Tulio
Poa. Así estaba viendo. Que, a ver, leyendo también te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Yo considero, y como periodista en desarrollo te voy a decir, muchos exageramos. El término partido comprado o arreglado creo yo que está un poquito exagerado porque tanto a Zacapa como a Municipal les convenía, pero nadie habla de Zacapa. No, nadie habla de Zacapa. Que a Zacapa le convenía el empate.
No, a Zacapa le convenía, pero la ayuda era para Municipal. Más que para Zacapa, es que ese es el asunto.
Pero vos crees que Municipal no la puede ganar a Zacapa.
Le convenía a los dos el empate. ¿A quién fue el equipo perjudicado? Pero
es lo mismo que con Colombia-Perú. O sea, si a los dos le conviene. O sea, a mí me parece más problema administrativo.
No, pero que, eso que, va que, contra que, el espíritu del juego, Fabricio.
Contra el espíritu del juego, totalmente de acuerdo.
Mi papá tiene 70 años y él cuenta del juego y dice que las imágenes son evidentes, donde los jugadores no querían jugar.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero ahí el problema es administrativo para mí.
¿Cómo ¿Cómo va a ser administrativo si los jugadores no quieren jugar?
Es que lo que te digo, y en el Colombia-Perú, no me acuerdo cuál fue el partido de eliminatoria mundialistas, que también con el empate pasaban los dos.
Eso no es lo peor de la historia. Los denuncian la Liga, la Federación y hasta la CDAG, nadie respalda a Municipal porque arreglaron el juego y los mandaron al descenso. Y resultó ser que una entidad que no tiene nada que ver con la parte deportiva fue quien metió las manos. Los famosos 2,000 pesos de la CC.
Los 2,000 quetzales. Ahí están los 2,000 quetzales. Eso sí. Yo te voy a decir algo. Siento que hubo mucha conspiración en un partido que, honestamente, si se hubieran puesto a jugar y quedan 1-1, también nadie hubiese dicho nada. Te soy honesto. Ese partido queda 3-3, ese partido, yo hubiera sido más inteligente. Te soy honesto, yo te hubiera sido más inteligente. Yo le digo, a ver, muchacha, juguemos un partido, hagamos 3 penales para cada equipo. 3-3.
O sea que vos lo hubieras arreglado. Nadie dice nada. O sea que vos sos grondona, vos hubieras arreglado mejor eso.
Exacto. Es que con estilo y nadie se queja. Ahí está.
Dicen los argentinos con Grondona esto no nos pasa. ¿Has oído?
Exacto. Es que hay que arreglar con estilo.
Hay que saber arreglar.
Hay que arreglar con estilo.
Eso es anecdótico. Pregúntale a Juan Carlos Gálvez, no sé si tenés relación con él. También cuenta la historia.
Sí, cuenta la historia. Sí, cuenta la historia.
Esa es. Lo que pasa es que todo se basó en testimonios posteriormente, vamos. Se basó en los testimonios de los jugadores de Zacapa, de Municipal. El árbitro, que el árbitro dice que les decía, bueno, ¿van a jugar o qué?
Ajá. Eso es lo que te digo. Yo insisto, para mí está más exagerado de lo normal, y lo más polémico es a partir de que se mete la CDAG y todo lo demás y los
domingos. No, la CDAG está bien porque es una instancia superior al tema. O sea,
exacto, o sea, eso a mí me parece lo más turbio, el pago de 2,000 quetzales y todo eso. Eso sí me parece a mí. Ahora, el partido en sí a mí me parece algo que también exageradísimo, así como que ay, arreglaron. Eso hoy en día lo hacen también otros equipos y nadie dice. En Panamá pasan cosas peores y.
Lo que pasa es que es muy evidente, y sobre todo porque es municipal, va vos, por eso es que.
Es que es municipal. Es que es eso. Es eso, totalmente. Municipal y al final de cuentas el equipo más importante hasta ese entonces, hasta el 85, el equipo más importante de Guatemala, pues obviamente Comunicaciones a partir de las distancias ya está tomando una distancia bastante positiva, pero Municipal sigue siendo el grande. Ahora ya se han acortado mucho más las distancias, pues. Pero, a ver, vamos a hablar del último tema del podcast para irnos, y es la sorpresa y la decepción del torneo. Yo creo que está claro, ¿no? De equipo, de jugador y de técnico vamos a hablar, Eric. ¿Quién fue para vos la sorpresa como jugador del torneo y el jugador decepción del torneo, Eric?
La sorpresa como jugador, ay, Dios mío, pues no lo llamaría sorpresa porque ya estaba aprobado, pero el cambio de equipo le vino bien, Quiñones de Achuapa. Mira la temporada que tuvo, y después de haber venido de jugar con, recordame con quién venía, con quién vino de Comunicaciones, vino de...
De Comunicaciones y también de Achuapa.
No, allá. Antes de venir a Comunicaciones.
También en Achuapa.
Ah, era Achuapa, perdón.
Sí.
Entonces, Quiñones, ese resurgir que tiene, lo hace, supongo, diría yo, el mejor jugador del torneo. Es claro que es la gran figura del equipo de Achuapa. A pesar de que tiene un par de jugadores más, pero Quiñones, la presencia de Quiñones es vislumbrante para Achuapa y lo que le permite estar en el liderato de la clasificación. Y me parece que la decepción de momento, a pesar de que soy crema, pero creo que Rotondi ha quedado mal con Municipal después de venir con el cartel que venía de jugar, de ser seleccionado en Argentina juvenil y hacer una buena su primer año en Guatemala fue fantástico y eso lo llevó a Municipal, pero ha pasado de noche Municipal hasta ahora. Ha tenido un par de buenas actuaciones, no me olvido de un golazo que le metió a los cremas en el trébol, pero ha sido bien a cuentagotas. Ha sido bien a cuentagotas lo de Rotondi.
Sí, ha anotado goles, pero es más por su nivel que ha tenido ahí. Pero de Sololá venía Quiñones, por cierto, de Sololá.
Eso
también.
Quiere decir, yo me acordaba que era amarillo, es que no estaba entre Sololá y Shinahul, pero sí. Pero sí, Quiñones deslumbró. Y no sé si.
Yo creo que Quiñones sí, yo concuerdo con vos. Yo creo que para mí son los mismos, por ahí en vez de Quiñones. A lo mejor la otra sorpresa es Martínez, que Martínez el torneo pasado, por más que haya anotado goles, esta temporada se le vio mucho mejor, con mucha más confianza.
Tal vez, mira, pues, tal vez sorpresa no, porque Quiñones ya era un jugador probado, pero tuvo un mal tiempo con Comunicaciones y resurge. Ahora, sorpresa, que es una revelación, Palencia de Comunicaciones, no sé qué te parece.
Uy, Palencia, no. A ver, es que si hablamos de jugador revelación, revelación, creo yo que es Palencia, definitivamente.
Sí. Y lástima.
Palencia. De la temporada pasada te digo Franco, pero es que Franco ya está probadísimo.
Sí, Jonathan Franco. Pero Palencia. Y lástima que Palencia por ahí, Willy, todavía a la hora de la verdad no le ha terminado de dar un poquito de rienda. Me parece que hoy pudo haber hecho un poquito más, pero o sea, al final son los entrenadores, saben más que nosotros, seguramente. Pero total. Sí, me gusta mucho Palencia, él no tiene miedo. ¿Sabes a quién me recuerda? Vos no sé si te acordás de Eric Villatoro.
Ah, sí, no, sí, sí.
Eric Villatoro
recuerdo,
fue mi compañero en especial y jugábamos en el mismo puesto. Y buenísima gente, buenísimo. El enano, si me está escuchando, le mando un abrazo. Buenísimo. A Eric Villatoro me recuerda a Palencia.
No, sí. Bueno, hay clase, ¿eh? Si vos lo decís y vos conviviste, Pues hay que, sí, más y Palencia debería sentirse orgulloso.
Y lo que
pasa, ¿no?,
es que Palencia juega más arriba, o sea, es un poco más de puntería, y Viatoro jugaba de enganche absoluto.
Sí.
Sí, rapidísimo, total, inteligente.
Ahora, te voy a preguntar esto, Eric, para ir concluyendo. El equipo sorpresa del torneo, creo que nos queda claro cuál es. Y el equipo decepción, creo que también está más claro que nunca.
¿Quién pones?
¿Cuál es el equipo decepción? Yo pongo equipo decepción, por más que estén clasificados a liguilla, yo creo que Xelajúbara Camposeco es el equipo decepción.
Mira, podés decir que es equipo decepción porque ha jugado mal, pero entró octavo. Para mí el equipo decepción es Cobán. Cobán está en el grupo de la segunda línea, ya lo veníamos hablando. No puedes quedarte fuera.
Sí, no. ¿Y qué pasó por encima de vos hasta Zacapa, pues?
Por eso te digo.
O sea, no puede ser.
Mira, hay equipos que siempre tienen que llegar al final. Crema, Rojos, Antigua, Xela, Cobán. En los últimos años había sido Guastatoya por ahí. Y Malacateco, que ha venido estando. Pero esos iniciales que te digo, Rojos, Cremas, Antigua, Cobán y Xela, esos cinco equipos son de cajón que siempre esperamos nosotros que estén jugando en la
Ahora, Eric, final. Yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo que está muy, pero muy, 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 muy interesante. Y es que Cobán, según ahí la lógica que estamos aplicando, se quedó un punto de no ser el equipo de excepción y que sí lo fuese Xelajúbara Camposeco. Sí.
Pero por eso, para mí es más decepcionante el que no entra.
Sí, ahí te la voy a comprar mucho, porque la verdad es que Cobán, creo yo que incluso tener un plantel por ahí un poquito más... A ver, es un plantel que se ha trabajado más tiempo que el de Xelajúbara Camposeco.
Cobán es un equipo más consolidado, e insisto, tiene toda una estructura importante atrás, tiene afición, o sea, históricamente siempre está ahí, vamos, como mínimo. Cobán, lo has visto que como mínimo siempre llega a la semi. Tiene esa y ya ves que se ha metido a finales y ha ganado títulos, pero siempre está ahí. El no clasificar sí es fracaso para un equipo como Cobán.
Sí, fracaso, fracasazo. Y ahí concuerdo. Ahora, el equipo revelación, vamos a estar de acuerdo los dos, que es sin discusión alguna Achuapa, líderes, sacando resultados importantes, no se achicaron ante los grandes. Un equipo que se armó bien, que creo yo que no nos esperábamos el resultado de Achuapa. Y curioso, Eric, curioso que equipo donde va Marco Pablo Papa se vaya al siguiente torneo, figuran dentro de la liga, ¿no? Porque hablando de Papa, se va de Municipal y a la siguiente temporada pues queda campeón municipal de la liga. A ver si no pasa lo mismo con Achuapa. De ser ese el caso, hay que empezar a hacer teorías conspirativas sobre Marco Papa.
Ah, maldito, qué jugadorazo, ¿no?
Sí, no, Marco Papa es mi infancia, vos. Marco Papa es mi infancia.
Sí,
yo lo vi jugar en la MLS, lo vi jugar en Europa. Yo recuerdo que ni es bien pasado en la Liga Holandesa, yo lo veía en la Liga Holandesa. ¡Qué jugador!
Qué lástima que no sé qué pasó a vos.
Sí, hombre, ese es un conjunto de factores. Creo que la prensa, también la presión mediática de la prensa, influyó muchísimo en muchas acciones.
Tan seguro porque todos los jugadores importantes y grandes han sufrido esa presión.
Es que el tema farándula, es que creo yo que
por
que
eso, pero son los clavos Papa extras.
Exacto.
O sea, porque mira la presión con la que vivía el Pescado, me vas a decir que no.
También,
o la que tenía el Moyo, o la que tenía Freddy García, o la que tuvo el PIN.
Exacto. Bueno, eso también.
400 goles en el fútbol guatemalteco y... Pero ya ves que en la
selección... Y lo cuestionaban, y retirate, y lo demás, no, increíble.
O sea, no sé, creo que tu entorno te puede llegar a destruir, y me parece que Mako tuvo ese problema en su vida, al parecer, y por eso pues pasó lo que le pasó. Ojalá hubiera seguido jugando, tenía fútbol todavía. Mira, no sé si te acordás vos del clásico que nos ganaron los Rojos con aquel 1-0 con gol de Puerari, que jugaron de visita a ustedes una tarde.
Sí, me recuerdo.
El partido de Papa parecía Riquelme contra el Real Madrid ese día, no sé si te acordás.
Sí, sí, ¿no? Yo me recuerdo. No, es que Papa jugó esa para el título 30, Papa jugó esa
fue
de la manera.
Esa fue del 30, ese partido fue el título 30.
Sí, exacto. Sí, increíble, increíble. Yo me recuerdo todavía. Tengo el recuerdo bien lúcido. El número 13 tenía Marco Pablo Papa, ni siquiera tenía la 10. sea, pero jugó como 10. Ojalá salga otro así, ¿no? A ver, sí. Y por último, para acabar, decepción y sorpresa de técnicos. Yo creo que la decepción es un técnico tan ganador para mí, y ahí sí tenés que dar. Si no me diste la de Shela, dámela a Marini. Para mí es decepción que con después de quedar campeón, que es octavo lugar de la liga. Para mí, o sea, yo creo que solo lo supera por ahí el caso del técnico de Antigua.
Y le queremos echar la culpa, obviamente Marini es el primer responsable de los resultados de Shela. Raro que se le haya cambiado la cara de un torneo a otro tan seguido, pero sí podríamos considerar el hecho de que como es el campeón y ahora entró rascándose y colgado sobre la ventana, se metió a la liguilla. ¿Sabes quién es revelación para mí como entrenador? El Tanque. Agarró el equipo a la mitad, se quedó al frente y mira, ahí está de tercero,
Tres primeros, no bajó la guardia.
Por eso, y es su primera experiencia como entrenador de un equipo de Liga Mayor, o sea, le dieron la confianza del interinato, sacó los resultados y la directiva, pues, me parece que...
Bien por el Tanque Pesaro,
sí. Sí, y me parece que en una apuesta arriesgada, llamémoslo así, porque ya sabes cómo son los dirigentes en Guate, desde su perspectiva, no es fácil soltar y decir, bueno, démosle la oportunidad y veamos qué pasa. Pero lo hizo la Antigua y bueno, de momento
le salió bien la jugada.
Yo creo que el Tanque, te voy a decir esto, yo creo que el Tanque, según nuestros pronósticos, si llega a la semi, creo que se puede dar por satisfecho.
Total, sí. Y ahí estoy de acuerdo. Yo creo que con la semifinal está bien, primer torneo, viniste a mitad de temporada, sí, básicamente a trabajar al completo con el equipo.
Perfecto. Sabes que la llave, según favoritismo, la llave de Municipal y la llave de Antigua, es la que se tendría que dar en la semifinal, independientemente de lo que pasa con Achuapa y Shela, porque son 2-3, y esos, a menos que Achuapa se quedara fuera, entonces Municipal iría con Shela, pero te insisto, creo que la Antigua va entrando a la semi, sobre todo porque el Tanque es su primera experiencia, yo lo pongo a él como la sorpresa o la revelación de entrenador.
Sí, ahí concuerdo al 100% con vos. Pero bueno, mi estimado Eric, esas fueron las sorpresas, decepciones, resultados, pronósticos, de todo. Hoy de todo hicimos, hasta hablamos de historia, mira vos. Hicimos de todo un poco en este podcast, así que espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes y dependiendo cómo esté la situación, si la prueba salió bien, en caso de no haber salido bien la prueba, pues no nos estarán viendo, pues dado caso si salió bien, pues estarán viendo nuestros bellos y hermosos rostros, porque efectivamente, como le vamos a los más grandes, pues la naturaleza se encargó de hacer bien las cosas, vamos.
Es que debe ser difícil, pero sabes que la gente del interior tiene dos camisetas, los rojos y los cremas están en todos lados.
Exacto, pero de que la gente guatemalteca es guapa, espléndida, es lo máximo, como ustedes, oyentes de este hermoso y bello podcast. Espero les haya gustado. Eric, unas últimas palabras antes de despedirnos.
Nada, Fabricio, muchas gracias a todos nuestros oyentes, un abrazo para todos ellos y nos vemos o nos escuchamos. Bueno, ahora sí nos vemos, ¿va?
Yo creo que nos vemos. Y ahí le pedimos a los jefes que nos quedemos otros 6 meses viéndonos.
Sí, pero necesitamos otro podcast para hablar un poquito de historia. Hay mucho que hablar.
Exacto. Aquí estamos listos, prestos y dispuestos a seguir con este hermoso proyecto que es Footbox Guatemala. Espero les haya gustado este episodio y nos veremos el próximo lunes. Dios me lo bendiga. ¡Chao!
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.